Cristina Rivera Garza habla del proceso de creación de Biografía del Algodón, uno de sus más recientes libros, y de lo que significó para ella, que reside en Texas, el final de la era Trump.
Uno de los regalos que me ha dado alegría de alegría del algodón, es muy temprano. Uno de los regalos que me ha dado Autobiografía del Algodón es que cada vez que platico con gente que ha leído el libro, son personas que de manera muy casi automática, muy natural, empiezan a investigar o en su propia memoria, en su propia historia. Entonces es un libro que de alguna manera desata ese tipo de diálogo, ¿no?, intergeneracional, y provoca a una memoria que siempre parece estar a flor de piel y a la que le ponemos poca atención cuando estamos en nuestra vida cotidiana, pero que el libro de alguna manera concentra, provoca, saca de sí, y eso para mí ha sido de verdad un gran regalo.
Viene un poco en esta tónica que ya habías planteado en este libro que habías dedicado a Rulfo, ¿no? La pregunta sería si esta forma de hacer literatura que habías explorado en este libro que habías dedicado a Rulfo, ¿cómo ha ido cambiando ahora en el tratamiento de este otro?
Ajá, muy buena pregunta. De hecho, yo sí creo que del el libro de Había Mucha Neblina, Humo, No Sé Qué para acá, he estado explorando. Es como un parte de una misma exploración. Tiene como hasta el momento dos paradas o dos estaciones, por decirlo así. En Rulfo me interesaba, por supuesto, el escritor, su historia laboral. Y aquí he pasado del escritor, ¿no?, a las vidas más comunes y corrientes de personas que no sabían leer ni escribir, personas pobres de México, como fueron mis abuelos. Entonces de alguna manera ha aplicado todos los métodos de investigación, toda mi forma de explorar el mundo y la escritura para tratar de crear esta historia en la que algunos de los personajes centrales pues son parte de mi familia, pero son parte también de comunidades más grandes. Lo que sí es cierto es que hay aquí una vocación, digamos, de una exploración muy material, ¿no?, de su experiencia, de ir a los lugares donde estuvieron, de hacer entrevistas, de tratar de hacer las mismas caminatas que ellos hicieron, de recorrer sus itinerarios migratorios. Por ejemplo, el de mis abuelos paternos, que fue de San Luis Potosí a Coahuila, después a Nuevo León y finalmente a Tamaulipas. O el de mis abuelos maternos, que fueron deportados de Estados Unidos, que bajaron de Texas a Nuevo León y después a Tamaulipas también. Entonces, hay todo un interés en estar recorriendo ese territorio norteño, la manera en cómo una versión de la frontera se construyó aquí en una relación muy estrecha con el algodón. Como el fenómeno es tan complejo, hay un montón, y como hice tanta investigación por tanto tiempo, tenía muchos materiales, y siempre el reto, por supuesto, es cómo ponerlos a todos juntos, cómo crear uh-huh. con ellos un libro, una unidad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso una novela. Y aquí para mí lo interesante fue, y siempre lo ha sido, de hecho, crear una serie de patrones de yuxtaposición entre cada uno de estos elementos, poniendo atención no solo a la anécdota, sino a la manera en cómo los materiales chocan entre sí, se complementan, cómo crean ritmos y sentidos de velocidad, ¿no?, entre unos y otros. Eso lo hacemos siempre cuando se escribe una novela, cuando se escribe un texto largo. Pero aquí muchos de esos contrastes vienen porque los materiales usados son de distintas fuentes, ¿no? Hay algunos que son copias directas de lo que encontré en los archivos, hay algunos que son paráfrasis de esos documentos, hay otros que son directamente ficción en cuanto tal, hay otros que son más parecidos a la crónica, hay otros que hacen más énfasis en la exploración histórica. Es decir, cada uno tiene un pie puesto en una disciplina o una forma de escritura que no necesariamente es la literaria, y otro pie es el que está tratando de llegar a la escritura literaria como tal, ¿no? A eso en inglés le llaman el cross genre, que le podríamos decir en español cross género, nada más que tiene ahí estas otras implicaciones que a veces no funcionan muy bien. Algún tiempo yo le llamé esto escrituras colindantes, ¿no? Pero en general creo que lo que importa aquí son los patrones de yuxtaposición entre distintas formas de escritura.
¿Cómo será la presentación? Digo, estos formatos son como muy novedosos, no sé qué has pensado para la charla en Phil.
Fíjate que hemos presentado el libro ya de distintas maneras, con distintas conversaciones, en distintos momentos, pero el domingo que viene lo vamos a presentar en la FIL de Guadalajara, con dos mujerones escritoras muy queridas, Nona Fernández y Gabriela Cabezón Cámara, el domingo a las 12 del día, de tiempo de México. Entonces ojalá que estén por ahí, y vamos a hacer lo que nos permite hacer la tecnología, pues, que es encontrarnos, platicar, e invitarlos a la charla.
¿Cómo ves, bueno, ahorita tú que estás residiendo en Estados Unidos, cómo has visto, pues, lo de las elecciones?
Mira, se acaban 4 años de terror, 4 años en el que desde la presidencia de Estados Unidos se ha ejercido una serie de violencias, de una crueldad impensable, ¿no? Especialmente contra familias migrantes. Lo que hemos visto, las jaulas donde tienen encerrados a niños, la separación de las familias, por supuesto que no es algo que solo se haya hecho en este régimen, pero el régimen que por fortuna ha terminado es el que no solo las apoyó, sino que hizo de esa crueldad una política generalizada. Entonces, trato de ahorita lo único que estoy pensando es que eso se terminó y estoy feliz, por supuesto. La cosa no viene sencilla. Biden es un político centrista, pero al menos en este momento esos 4 años de terror llegaron a su fin. Creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es que cuidar de otros es cuidar de uno mismo, que dependemos tan orgánica y estructuralmente de nuestras comunidades, que cuidarlas es cuidarnos a nosotros mismos, y de eso dependemos. Creo que sí, al menos, no aprendemos otra cosa, al menos eso es algo importante que nos ha enseñado la pandemia.